Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús resucitado confirma a sus apóstoles durante 40 días en la fe. Estaban profundamente afectados por aquel duro trance de la muerte, de la pasión, de la sepultura, y necesita hacérseles presente una vez y otra a lo largo de todos esos días en que viven como la Pascua con el resucitado. Y el Señor, como sabemos, les manda no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Y subió al cielo, se fue el día de la ascensión. Y les había mandado no apartarse de Jerusalén para aguardar el envío del Espíritu Santo prometido. Les conviene que yo me vaya, si no me voy no enviaré al Espíritu, pero si me voy lo enviaré de parte del Padre, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión, estando todos juntos en un mismo lugar, se produjo de repente un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa en que estaban. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Pues vamos a tratar de meditar un poquito sobre este misterio de la plenitud del Espíritu Santo que se realiza en Pentecostés, el misterio del Espíritu Santo que es huésped de nuestra alma, sin el cual no podemos nada en el orden sobrenatural, el misterio de este proceso de santificación con el que hemos sido dotados. Tenemos una dotación, como si nos hubieran dicho: te voy a mandar a la guerra, pero perfectamente provisto, te voy a dar todas las armas que necesitas. Sabemos que en la economía divina hay 3 grandes momentos del envío del Espíritu Santo. El primero es el que relata el libro del Génesis, cuando el Espíritu de Yahvé se cernía sobre las aguas para vivificarlas. Y aquí nos remontamos pues al origen. La verdad es que, ¿cómo es posible que del hidrógeno y del oxígeno, por qué? ¿Qué tienen 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para ser un factor de vida? Pues nada, el hidrógeno es un gas y el oxígeno me parece que también, pues son gases. ¿Y por qué donde hay agua hay vida? Y donde no hay agua no puede darse la vida. Pues simple y sencillamente porque el Espíritu se cernía sobre las aguas. ¿Cuál Espíritu? Pues el Espíritu que es el Dominum et Vivificantem, el Espíritu de vida. Entonces toda la vida es de Dios. Efectivamente, ya se pueden quebrar la cabeza los científicos tratando de descubrir qué es la vida y se van a encontrar materia inerte, carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, la composición de, pues, de la química orgánica. Y nos podemos decir, ¿qué hay? ¿Qué más hay? ¿Por qué hay algo más en lo que está vivo? Pues porque es la participación en el Espíritu vivificador. dador de vida, Señor y dador de vida. Y desde entonces efectivamente la realidad de la tierra es una tierra viva. Quién sabe si haya vida en otros planetas o en otras galaxias, quién sabe qué sea, cuál sea el misterio de Dios, pero si la hay, pues es por el vivificador, por el dador de la vida. Y el segundo momento de la presencia intensísima del Espíritu Santo en la economía de la salvación es cuando cubre a María. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y empieza la vida humana del Verbo de Dios para siempre. Para siempre tendrá el Verbo de Dios unida a la persona divina una vida humana. En este momento ya es una vida gloriosa, ya no es una vida mortal, pero es vida humana, vida psíquica, vida pues corporal también. Jesús nos dice incluso este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cuando se va a despedir de los suyos, come con ellos. Está comiendo, pero ¿cómo está comiendo? Pues está comiendo, ya se había pedido que le dieran algo de comer. Y seguramente pues tiene sus funciones orgánicas, la del corazón, que sea, no sé. Es un misterio, pero es la vida que empieza ahí también porque el Espíritu Santo cubre a María con su sombra. Y al final, Pentecostés. Y la plenitud del Espíritu Santo. No es que no estuviera, ya había venido en esas dos maneras, pero también había venido en cuanto al dador de la gracia, de la participación de la vida divina. Ya los apóstoles habían recibido el orden sacerdotal, ya habían comulgado, se les habían perdonado sus pecados, estaban en gracia, por supuesto, pero no tenían la plenitud del don, seguían escondidos, temerosos, pues ahí no se animaban a salir. Y llega la plenitud en el día de Pentecostés, 50, 7 por 7, plenitud sobre plenitud. Y pues, ¿cuánto trabajo le costó y cuánta ilusión tenía Jesús de que fuera enviado el Espíritu Santo? ¿Les conviene? ¿Cómo nos va a convenir que te vaya? Pues sí les conviene, porque habrá alguien que estaré con ustedes, el otro, enviaré otro. ¿Otro qué? Pues otro consolador, otro paráclito. Pues sí, tenemos al Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, pero a lo mejor está a veces un poquito como estaba con los apóstoles, como pasa a veces cuando dicen, esta persona pues tiene cáncer, pero está encapsulado, bueno, pues tiene, así está como empaquetado, no se ha desplegado. Y a veces podré decir, oye, ¿de verdad ya desplegaste al Espíritu Santo? ¿Ya te inunda el Espíritu Santo? ¿Ya estás siempre llamándolo, contando con él para que te santifique? Porque acuérdate que está en el fondo de tu corazón y lógicamente mientras mejor reacciones, más puede actuar en ti, puede actuar más intensamente en tu alma. Y por eso, pues, qué bueno que no sea para nosotros el gran desconocido de la vida cristiana. Decía en una carta el Beato Álvaro, pido a la Santísima Trinidad que para las hijas y los hijos de Dios en el Opus Dei, para ti, el Divino Espíritu no sea nunca el gran desconocido. Así solía decir nuestro fundador con inmensa pena al comprobar que la mayor parte de los cristianos apenas lo tratan y no le agradecen las constantes gracias que nos envía. Pues pide el Beato Álvaro para nosotros que lo tratemos más. Y decía, muchas veces escuché a nuestro Padre esta consideración. La devoción al Espíritu Santo, honda, ardiente, es tradicional en la obra desde los comienzos. Que no se pierda. Pues piensa, dice don Álvaro, si estás a tono con esta realidad y descubrirás que quizá ahí se encuentre el camino para que tu vida de apóstol tenga toda la eficacia que el Señor desea. Que ya me voy de esta actividad, de estos días, no puedo dejar de considerar que tengo esta provisión y que tiene que estar en primerísimo lugar porque es el vivificador. Dominum vivificantem, la vida divina se despliega con la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que todo el proceso de santificación, ¿cómo puedo hacer para que actúe más intensamente el Espíritu Santo? Y sabemos que la primera manera es que, pues que seamos muy dóciles a sus mociones, que no nos resistamos a la acción interior, que digamos, bueno, yo quiero ser siempre dócil, quiero siempre dejarme llevar. No quiero yo inventar el recorrido o disponer de los modos. Ahí se pone el ejemplo. ¿Quiénes son las aves que suben más alto? ¿Las que agitan más sus alas? No. Por ejemplo, un pequeño colibrí no sube muy alto y agita mucho sus alas. Sino que las que suben más alto son las que se dejan llevar por el viento. Digo, ¿por dónde quieres que vaya? Es que me está dando una inspiración de lo que sea. Me está, oye, ¿por qué no vas a meterte al oratorio un rato? ¿Por qué no vas a buscarme más? ¿Por qué no en este ratito rezas otra parte del rosario? Seguro que eso querrá. Es muy posible. Pues es la primera condición. Docilidad. Pues docilidad, abandono, que te mueva con facilidad, que no vaya a suceder, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, que estemos entristeciendo al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. A veces está triste porque está un poco olvidado, no lo invocamos, y vamos a confiar. Y si yo digo de veras, a ver, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu. Repite por un cordo fidelium, pero ven, 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 te necesito, ven, o sea, tráeme la inspiración buena. Yo quiero escuchar tu voz, no quiero hacerme el sordo. Pues esa es la primera condición. Voy a buscar ser movido. Hay un libro de Jacques Philippe que se llama así, Movidos por el Espíritu Santo. Ser movido. Está la santidad, como sabemos, en voz pasiva. Como decía María, hágase en mí, ¿no? Digo, yo voy a hacer, ¿no? Pues quién sabe qué hagas si estás actuando tú, si no estás siempre impulsado desde dentro. Pues es una condición para que el Espíritu Santo actúe, que no seamos malos alumnos, sino que esté siempre abierta su escuela, que estemos siempre a la escucha del Maestro. Además, el Espíritu Santo, y es otra condición también clave para que actúe, es que es fruto de la cruz. Así como a Dios le costó muy poquito trabajo la creación, dijo hágase y se hicieron los universos infinitos, el Espíritu Santo le costó la vida de su Hijo, le costó el dolor del Padre de entregarnos al Verbo encarnado. Y no puede venir el Espíritu Santo sino hasta después. Dicen también los padres que cuando dice el Evangelio, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, pues entregó el Espíritu Santo. O sea, ya puede venir el Espíritu Santo. Por eso a veces en la llaga del costado de Cristo se pinta una paloma, porque es el fruto de la cruz. Actualiza la cruz de Jesús. Y bueno, el Espíritu Santo viene en un alma amiga de la cruz, que asume la cruz, que la quiere poner en su vida, que hace como el buen ladrón, no como el mal ladrón. Tiene la cruz, pero reacciona bien, no reacciona mal. Está contento de ofrecerse con Cristo. El Espíritu Santo viene también en el silencio y en la soledad. Y don Álvaro nos presenta las imágenes que emplea la Sagrada Escritura para hablar del Espíritu Santo. Dice, la actividad del Espíritu Santo es muy silenciosa, pasa inadvertida. Es como el rocío que empapa la tierra y la torna fecunda. Como la suave brisa que refresca el rostro. como el resplandor que irradia su calor en la casa, como el aire que respiramos casi sin darnos cuenta. Estos ejemplos utiliza la Escritura al hablar de la acción del Paráclito Santificador, y si es que viene en la discreción, es el amor silencioso. No viene en la dispersión, en el estruendo, en, no sé, en la fiesta, podríamos decir, en el andar de fiesta siempre. No, y no es fácil que se oiga esta acción tan discreta del Espíritu Santo. El Santo tiene este añadido, es absolutamente espiritual, y por lo tanto no pensemos que nada sensible. Todavía en la Eucaristía tenemos una realidad sensible en la humanidad santísima de Cristo. El Espíritu Santo es puro Espíritu. Lógicamente el Espíritu Santo viene con la recepción fructuosa de los sacramentos, porque intensifican la gracia ex opere operato, y especialmente en la recepción fructuosa del sacramento de la Eucaristía. Señor Jesús, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, toma posesión de nuestra alma. Y viene cuando lo deseamos, cuando lo llamamos. Ven es una palabra de amor. Es el artífice. Y cuando vamos siendo como coherentes, vamos a decir, ¿cómo puedo ir identificando que sí está actuando más el Espíritu Santo? ¿Y cómo puedo identificar lo contrario? Es que no puede ser una acción del Espíritu Santo. Pues sabemos que la Iglesia nos ayuda con la enumeración de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué se ve en una vida que tenga al Espíritu Santo, que produzca frutos que son propios suyos? Pues sabemos muy bien que el primero de todos los frutos es la caridad. Si yo me decido y vivo, practico la caridad, el Espíritu Santo estará contento, está produciendo su primer fruto. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por sus frutos los conoceréis. Y puedo ir haciendo como la antítesis de los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Las disensiones, las envidias, los homicidios, las deshonestidades, las embriagueces, la glotonería, las riñas. Todo aquello, por ejemplo, que sea desunión, no es fruto del Espíritu Santo, sino es fruto de la carne. Las disensiones, lo que importante es que siempre mantente en la unidad. No dudes ni un instante que la desunión es fruto del demonio. Tenle miedo. Así que no nos metamos en camisa de once varas, porque estamos seguramente entristeciendo al Espíritu Santo. Primero es la caridad, que es la unión de los corazones. El segundo es el gozo. La tristeza es aliada del enemigo. Voy a combatir la tristeza, voy a alejar la tristeza. El diablo es triste. Alguien me decía el otro día que tristemente, y la verdad es que es una cosa muy penosa, pero que de repente en la Ciudad de México, no me acuerdo cuándo, creo que incluso cuando empieza la cuaresma, hay un festival horrible de todo tipo de perversiones. Y dice, mira cómo los que ponen en esos grandes espectaculares están como muy serios. Y es verdad, o sea, no, el pecado no es nunca alegre. Puede efectivamente producir placeres físicos, pero no produce la alegría del corazón. Pues el gozo es fruto del Espíritu Santo. Otra vez la paz. Pues que bueno, otra vez tengo que convencerme y decir, Señor, ayúdame a tener siempre paz, porque es seguro que la paz es fruto de que está el Espíritu Santo en mí. No es de Dios lo que quita la paz al alma. Cor Jesús Sacratísimo, misericos, dona nobis pace, dame la paz. Dame que sea una persona, pues que aleje sus inquietudes, sus aprensiones, sus miedos, sus cosas que lo disturban. Dame la paz, dame la paz, no pierdas nunca la paz. Es un gran bien, es el adelanto del paraíso. Decir, bueno, yo voy a quitarme este pensamiento porque no me trae paz. O ayúdame a quitármelo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Voy a seguirte llamando, por favor, ven. A lo mejor yo no puedo porque ya me inquietó esta noticia o este peligro. Pero ven, ven, yo no puedo, yo no puedo. Ya mi psiquismo todo roto y enfermo, pues no es capaz. Voy a seguirte llamando hasta que me des la paz. No te voy a dejar tranquilo. Pues el Gaudium Cumpache. Paciencia. No, es como si voy a vivir en paz, paciente, tranquilo, no voy a permitirme estar acelerado. No es bueno el aceleramiento. Cuando vino don Álvaro en 1983 a Toshi, les dijo allá a la administración, las prisas, hijas mías, nos llevan al infierno. Andar con prisa no nos lleva al cielo. Las prisas nos llevan al infierno. Pero es que tengo muchísimas cosas que hacer, bueno, pero no pierdas la paz. No vayas a caer en el mal de Marta, que perdió la paz. No estuvo haciendo las cosas pues con serenidad, sino que estaba con aceleramiento. Dios inventó la prisa y el hombre, perdón, Dios inventó el tiempo y el hombre inventó la prisa. El tiempo tiene como su ritmo. Si no puedo hacer más, pues no pude. Y al día siguiente haré lo que sigue. Pero no voy a vivir como con la inquietud interior porque me roba a Dios. Ya no está Dios en un corazón impaciente. Y así podríamos seguir. Todos los demás frutos, la bondad, la persona siempre que voy a ella me da cosas buenas, bondad, benignidad. Es como, pues eso, como un manantial de agua buena, siempre brota agua limpia de ella, siempre es bueno lo que sale de esa persona, es siempre positiva, es bondadosa. Evita cualquier situación donde pueda manifestarse aquello que también seguramente tiene en su corazón, que es pues cierta malicia o malignidad o perversidad. Eso no es el Espíritu Santo. Y longanimidad, se da, es generoso con su dinero, con su tiempo, en el servicio, es ayudador. Pues sí, ya no se queda en él, está movido por el Espíritu de Dios, el Espíritu de todo lo bueno, de todo lo santo. Mansedumbre, así sí, una persona de mal carácter no tiene al Espíritu Santo, no está actuando el Espíritu Santo, una persona muy desabrida, es un fruto de la carne, riñas, disensiones, envidias. Modestia, pues una virtud quizá que no está de moda, pero es pues, manifestación del Espíritu Santo. Evitar las presunciones. Una persona exageradamente arreglada, maquillada, hay que vestir con sencillez. Es una persona modesta también en sus expresiones, en sus gestos. Continencia, castidad. Pues ven, son espíritus. Emite espíritu, tú me creabuntur, y se renovará la faz de la tierra. Hace unos años a los obispos de México se les ocurrió la feliz idea, muy feliz, de hacer una consagración del país al Espíritu Santo. Pues yo creo que debíamos repetirla y hacerla, no sé, cada mes, por ejemplo, para que otra vez y otra vez y otra vez, que sea el Espíritu Santo el que descienda sobre este país y sobre el mundo y que nos traiga sus frutos, que haya amor y gozo y paz, bondad. Una nueva Pentecostés. Spiritus Domini replevit orbe terrarum. El Espíritu del Señor llena la superficie de la tierra. Pues sí, pero ¿cómo la va a llenar? Pues empezando por nuestros propios corazones. Y por eso nosotros lo vamos a decir, es parte importante del espíritu del Opus Dei. Y San José María decía que no se pierda nunca, que esta devoción honda, ardiente, tradicional, desde el principio, que no se pierda. Propósito, frecuentar, hacer posible sin interrupción la amistad y el trato amoroso y dócil con el Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven, Espíritu Santo, a morar en mi alma. Pues que venga en mí, que venga en mi centro, en esta persona, en la otra, en todos, en el Papa, en el Padre, en los directores. Cuánto bien hace el Espíritu de Dios, el Espíritu que es, pues, la santidad, la vida eterna, el Espíritu que hace la Iglesia. Ya sabemos que en Pentecostés se realiza el prodigio inverso a la Torre de Babel. Ahí en Babel empezó la confusión de las lenguas. En Pentecostés, todos los hombres venidos de todas las partes del mundo están hablando un mismo idioma. Entienden la predicación de San Pedro. Vamos a pedirle a María, que es el vaso precioso de la gracia. Un vaso, qué bonito que cuando digamos esas letanías del rosario, comprendamos que está, estoy diciéndole que es un vaso. Vaso precioso de la gracia, vaso insigne de devoción. Un vaso de elección. Pues todos somos vasos. O cántaros, como dice el Papa Francisco. Pues ¿qué tienes tú? Yo tengo miseria, profunda miseria. ¿Qué necesitas? Necesito el Espíritu Santo, que realmente me inunde, me llene. Pues vamos con María, como los apóstoles, a perseverar, no, a no cansarnos, persevera en la oración, en el cenáculo, en la realidad donde se hace la Eucaristía. Ahí donde te dijo Jesús que no te fueras de Jerusalén, persevera con ella a la espera del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.